Y ahora en Dialoguemos Radio, nuestro podcast del día con Patricio Rojas, experto en microbiología y docente de la Universidad San Francisco de Quito. ¿Cuáles son las nuevas variantes de COVID-19 presentes en el Ecuador? El gobierno ecuatoriano firmó un convenio con la USFQ para incrementar la vigilancia epidemiológica y detectar las variantes de COVID-19, pocos días antes de confirmarse el primer caso de la nueva cepa en el país. Soy Gabriela Barreiros y estamos aquí para hablar de todos los temas con los académicos de las universidades más importantes del país. Bienvenido, Patricio. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio de podcast.
Buenas tardes. Muchas gracias. Es un gusto para mí poder compartir con ustedes.
La Universidad San Francisco de Quito ha trabajado intensamente en investigación sobre el COVID-19. ¿Hasta dónde han avanzado esos estudios?
A 2 de marzo comenzamos con este proyecto de secuenciamiento de los aislados virales provenientes de pacientes. Hasta el momento hemos podido secuenciar más de 100 aislados virales de pacientes de todo el Ecuador. En este momento tenemos representantes de todas las provincias del país y estamos preparando un manuscrito para reportar estos hallazgos. Lo que hemos visto es que hay más de... las variantes que hemos identificado pertenecen a diferentes linajes, lo que nos puede hablar probablemente el ingreso de diferentes por diferentes partes del país. ¿Qué queremos decir con esto? Al ver que los aislados que hemos podido identificar secuenciando, que no son el mismo, sino que pertenecen a diferentes linajes, lo más probable es que el virus haya entrado múltiples ocasiones desde diferentes en diferentes momentos al país. Y obviamente luego se mantiene ya la transmisión comunitaria, que es lo que estamos viviendo desde hace algún tiempo ya en el país. Este proyecto ha sido gracias al apoyo primero de la universidad per se. También tenemos el apoyo de un proyecto internacional de nombre CADE, que está en conjunto con Brasil y la Universidad de Oxford. Pero el trabajo lo hemos desarrollado eminentemente en el Instituto de Microbiología de la Universidad San Francisco de Quito con nuestro personal. Nosotros hemos recibido las muestras, hemos hecho el aislamiento del RNA, lo hemos convertido en cDNA para poder hacer el secuenciamiento. Hemos hecho el secuenciamiento y posteriormente el análisis bioinformático. Todo eso se ha hecho con los equipos y con el personal que tenemos en el Instituto de Microbiología que está participando en este estudio.
Este ha sido un trabajo conjunto de la academia con el sector público y el sector privado. ¿Los resultados que se han alcanzado han sido satisfactorios?
En cierta forma sí, porque nos permiten tener una idea de hacer precisamente esto que se conoce como la epidemiología genómica o epidemiología molecular, es decir, el monitoreo de las variantes en una zona geográfica, en este caso en el Ecuador. Y esto es algo que se han volcado a hacer muchos países, a la cabeza Gran Bretaña, que es el país que mayormente lo hace, precisamente por una alianza público-privada, lo hacen entre universidades, diferentes universidades del Reino Unido y en coordinación con lo que sería el equivalente del Ministerio de Salud Pública allá en Gran Bretaña. Entonces, estas alianzas permiten ese trabajo coordinado. Ahora que hemos podido firmar el convenio con el Ministerio de Salud Pública, esto nos va a permitir todavía avanzar y tener el acceso a más muestras. Además, que en realidad es un convenio marco porque un asunto particular es precisamente hacer el monitoreo de estas variantes del coronavirus, pero al ser un convenio marco también abre la posibilidad de que podamos colaborar en otros aspectos relacionados con microbiología y que pueden interesar al país, por ejemplo, en arbovirus como flavivirus, ahí está el Zika virus, chikungunya, dengue, en ciertas patologías producidas por bacterias, como por ejemplo leptospirosis, que es otro tipo de investigación que hacemos en la universidad. Entonces hay diferentes cosas que podemos aprovechar de este convenio. Y regresando a lo del coronavirus particularmente, estos resultados que hemos obtenido, como mencionaba, son como una... Para tener una idea de cómo se está comportando las variantes en el país, cómo se movilizan, en qué zonas están. Y todo esto realmente solo se puede lograr haciendo el secuenciamiento. No hay otra herramienta, por lo menos hasta el momento, que nos permita hacer ese seguimiento y tener esos datos. Entonces es realmente bueno que el país esté avanzando en ese sentido. El ISPI ha recibido apoyo del Ministerio de Salud Pública. De hecho, los que acaban de secuenciar y demostrar que la variante del linaje B117 presente en el Ecuador son precisamente el ISPI, que ha recibido el apoyo para tener un equipo de secuenciamiento y ellos lo han realizado. Está haciendo un trabajo parecido y con el cual estamos colaborando también la Universidad de Espíritu Santo de Guayaquil. Entonces, esto es bueno para el país. Es bueno en este momento, pero será bueno también en el futuro, porque esto es una herramienta que se debe incorporar a la vigilancia epidemiológica de enfermedades infecciosas.
¿Qué etapas tiene este convenio?
El convenio es un convenio marco, es firmado para 2 años, que lo que nos va a permitir hacer es, como había mencionado, diferentes cosas. Un asunto particular es lo de colaborar con el secuenciamiento de las variantes que están circulando en el país, pero el alcance va mucho más allá del convenio, porque como había mencionado, es un convenio marco, entonces nos permitirá hacer diferentes tipos de estudios. Obviamente, mientras el ministerio esté interesado y requiera la participación de la universidad, tiene un alcance bastante, bastante grande. No está solo restringido al asunto particular y de este momento, que es el coronavirus.
Hasta el momento, ¿cuántas de estas variantes de la cepa se han encontrado en el país?
Hemos identificado que de las 100, un poco más de 100, son 104 aislados que hemos podido secuenciar, todos provenientes de pacientes de todas las provincias del Ecuador, en realidad. Pertenecen a 20 diferentes linajes, más o menos, aproximadamente. Eso quiere decir que no están, es decir, no es una única variante la que está circulando en el país, sino que probablemente lo que ocurrió es que hubieron diferentes ingresos del virus, ¿no? Obviamente con personas, y que luego eso se distribuyó en el país. Entonces, no es un solo linaje, no es un linaje único el que existe en el país, son diferentes linajes. Ahora, para el volumen de infectados que tenemos actualmente, haber secuenciado 104 es un número relativamente bajo, y precisamente lo que tenemos que hacer es aumentar esa capacidad. El Ministerio de Salud Pública y el Gobierno han visto esa necesidad y por eso la firma del convenio, porque necesitamos tener una idea más clara de realmente qué es lo que está pasando, por ejemplo, en Pichincha, en Guayas, en las provincias que están siendo más afectadas, si es que hay la predominancia de algún linaje. Y nuevamente, todo eso se logra con estos convenios y con el apoyo entre la parte pública y la academia, en este caso las universidades, y también el ISPI, que bueno, viene a ser una parte del estamento público, pero en coordinación podemos mejorar esta vigilancia epidemiológica molecular.
Con la confirmación del caso de la nueva cepa del COVID, ¿hay otras medidas que debería tener en cuenta la población, aparte, claro, de las ya dictadas por las autoridades?
Lo que conocemos de la nueva variante es que tiene una facilidad para la transmisión mayor a otras variantes de lo que hemos visto hasta ahora. Y eso quiere decir que el gobierno va a tener que reforzar el mensaje de las medidas de prevención. Si se transmite con mayor facilidad, con más razón, el uso de la mascarilla, el distanciamiento físico, evitar los espacios cerrados o mejorar la ventilación en espacios cerrados, va a tener que ser llevado con mucho ma mayor rigurosidad. Y el gobierno lo que tiene que ahí es tratar de mantener el mensaje claro a la población de que esto no se ha acabado, de que seguimos y que ahora se nos suma este problema de esta nueva variante que aparentemente tiene una transmisibilidad mucho mayor. No tiene mayor letalidad, lo que sabemos, en los países donde está circulando en este momento, como en Gran Bretaña, en Irlanda, no se ha visto que tenga una mayor letalidad, pero eso no nos debe hacer pensar que, bueno, entonces, ya, si no tiene mayor letalidad, pero bueno, se transmite más, entonces no habrá mayor problema. Existe un serio problema, porque el problema es que se transmite más y al ser más transmisible, quiere decir que mayor gente, si no se cuida, si no guarda las medidas, se va a contagiar mayormente. Es decir, va a haber más gente que va a estar expuesta y al haber más gente que está expuesta y se contagia y se infecta, habrá gente, mayor cantidad de gente que va a terminar en los hospitales y eventualmente un grupo de esos va a terminar en cuidados intensivos y algunos de ellos van a fallecer. Entonces, eso es algo que tenemos que comenzar a discutir en este momento. O sea, sí, no tiene mayor letalidad, de acuerdo, y eso es bueno. Pero al ser más contagioso, al tener esta capacidad de ser más contagioso, eso puede ser un problema, porque quiere decir que mayor gente podría eventualmente infectarse con todas las consecuencias que eso lleva. Otra cosa que sabemos hasta el momento, preliminarmente, pero que va a necesitar confirmación, es que de los estudios iniciales, al parecer, las vacunas, sobre todo la de Moderna y la de Pfizer, no tendrían ningún problema con esta nueva variante. Es decir, la vacuna probablemente sí va a tener un efecto, pero nuevamente estamos en estudios preliminares y necesitaríamos comprobar eso en las próximas semanas. Pero al menos ya sabemos que por ahora no habría un problema con las vacunas. Y finalmente, un mensaje que me parecería que debe estar claro, y esto es a nivel mundial. El aparecimiento de estas variantes se da porque en muchos casos los gobiernos no han sido muy enfáticos en decir cuál es el real problema con esto. Y básicamente vamos a poner el ejemplo de los Estados Unidos y Gran Bretaña, lamentablemente, porque sus gobernantes no han realmente llevado el mensaje claro de que esto es un serio problema y que debemos restringir y que debemos limitar el contagio. Si nosotros dejamos que ocurra contagios masivos, como fue al inicio en Gran Bretaña, como está ocurriendo en este momento en Estados Unidos, el chance de que aparezcan estas variantes es mucho mayor, porque hay miles, millones de personas que se están infectando y el chance de que aparezca una de estas variantes aumenta. Entonces, esto es algo, y esto no es algo nuevo, esto no podemos decir, lamentablemente, que es algo que no sabíamos, que era inesperado. No, esto lo saben y los científicos lo han advertido. El momento que un patógeno comienza a infectar a miles de millones de personas y esto no es controlado adecuadamente, el chance de que aparezcan estas variantes, suelen decirse cepas, ¿no? De momento lo más correcto es decir variantes, es mucho mayor, el chance es mucho mayor. Entonces lo que estamos viendo ahora es en cierta forma es triste decirlo así, un producto de la irresponsabilidad de algunos gobiernos de no hacer lo que deben hacer para poder controlar la transmisión comunitaria a gran escala. Y ¿qué es lo que debemos hacer nosotros? Evitar que eso ocurra. Nosotros debemos, en este momento estamos viendo un proceso de aceleración de casos, más casos en Guayas, en Pichincha, con los hospitales nuevamente llegando al tope de su capacidad para atender pacientes. Lo que tenemos que hacer en este momento es enfriar este asunto. Tenemos que bajar la cadena de transmisión, porque si no, se va a colapsar el sistema de salud y el sistema de salud colapsado no ayuda en nada. No solo por el hecho de que no va a haber pacientes que infectados con el coronavirus, que no podrán tener una atención adecuada, sino porque hay otras patologías que normalmente ocurren. Hay gente que tendrá infartos de corazón, que tendrá accidentes cerebrovasculares, que tendrá necesidad de una cirugía de emergencia, etcétera. No podrán ser atendidos porque el sistema de salud está colapsado y eso aumenta la mortalidad o la morbi. O los problemas a posterior que esas personas podrán tener. Entonces, la situación sigue siendo compleja, pero podemos hacerlo siempre y cuando todos pongamos de parte. El ministerio que aumente su capacidad de diagnóstico, que haga un mejor seguimiento de los casos, que tenga la capacidad, que realmente ejerza las medidas que debe ejercer para poder enfriar esto. Y por otro lado, la ciudadanía. Colaborar con las medidas, no hacer reuniones, no estar en lugares cerrados, utilizar bien la mascarilla todo el tiempo, no confiarse, no por pensar que es mi familiar o es un amigo conocido, entonces no nos va a pasar nada, eso es un error. Y lo que debemos hacer ahora es reforzar ese mensaje y tratar de todos colaborar. Si no colaboramos, nos abocamos a un problema como el que está viviendo en los Estados Unidos en este momento, en donde la epidemia está completamente descontrolada, hospitales saturados, gente que no está pudiendo ser atendida adecuadamente, cuidados intensivos saturados, y eso no es justo para nadie. Entonces, esto es un trabajo mancomunado. El gobierno, el sector público, nosotros, los ciudadanos y todas las instituciones involucradas para poder reducir el contagio comunitario.
Quizá haya algún tipo de confusión entre la gente, entre la variante, la cepa que estaba antes y ahora esta nueva variante. ¿Cuál es su comportamiento? ¿Cuál es la diferencia de esta nueva cepa con la anterior?
La diferencia no sabemos exactamente cuál es todavía, no tenemos esa información por los estudios epidemiológicos que se han hecho hasta el momento, sobre todo en Gran Bretaña, en Irlanda, en Sudáfrica y en otros países. Aparentemente hay una mayor transmisibilidad, es decir, se contagia más fácilmente, ¿Qué es lo que está permitiendo que se contagie más fácilmente? Se piensa que podría ser el hecho de que el virus con su receptor, con una proteína que se llama spike en inglés, espiga en castellano, se une con mayor avidez al receptor en las células. Probablemente esa sea una de las explicaciones, pero todavía no tenemos confirmación de esto y los estudios de estos van a aparecer en los probablemente en los próximos días o semanas para tener una luz de por qué se está comportando así. Pero lo que sí sabemos es por los estudios epidemiológicos es que efectivamente es una cepa, una variante que está dominando, que está siendo más contagiosa. En Irlanda, en este momento, el 40% de los casos reportados son por esta nueva variante. En Gran Bretaña, uno de cada cuatro se reporta que las personas infectadas es por esta nueva variante. Entonces, hay evidencia epidemiológica de que se contagia con mayor avidez.
Usted me mencionaba también la efectividad que tendrán las vacunas y que están también estos estudios preliminares para si efectivamente son funcionales para esta nueva variante. Al país ya está próxima a llegar la vacuna en unos días. ¿Cómo hacer que la población acuda a vacunarse ante tantas dudas generadas sobre su efectividad?
Bueno, en primer lugar, con lo de la vacuna, con lo de las vacunas, porque ya son varios candidatos que han recibido la autorización de emergencia, tanto por la FDA como por el organismo de regulación europea y por Gran Bretaña. Primero que la aprobación que se ha dado es porque ha habido los estudios, se han cumplido todas las fases que normalmente se deben cumplir para la aprobación de una vacuna. Es decir, esto no saltó del laboratorio al uso ya inmediatamente en seres humanos, sino que hubo los pasos previos, que normalmente son los estudios clínicos de fase 1, fase 2, fase 3, que obviamente se hacen con seres humanos, en donde se va viendo la eficacia y posibles efectos secundarios que puedan tener las vacunas. Y esto ha pasado exitosamente, ¿sí? Entonces, debemos tener seguridad en que las vacunas, primero, son seguras. Segundo, que una de las medidas más efectivas para poder lograr controlar la pandemia es el hecho de que logremos tener inmunidad de comunidad, inmunidad de rebaño, que se llama vulgarmente. Es decir, que, y eso lo único, cuando logramos eso, con vacunación, no con infección natural, porque la infección natural no llega a producir inmunidad de rebaño. Y entonces, si entendemos estas dos cosas, nuestra colaboración es el hecho de aceptar que seamos vacunados. Tanto la vacuna de Moderna como de Pfizer, como la de AstraZeneca Oxford, que son las que han recibido aprobación en Gran Bretaña, ¿no es cierto? Son vacunas que han pasado por todas esas fases. Sí hay reportes de efectos secundarios, los efectos secundarios son rarísimos. Se han reportado, por ejemplo, estas reacciones anafilácticas. Y en el 70% de las personas que tuvieron estas reacciones, que son muy pocas, el 70% ya sabía que tenía estas reacciones, es decir, ya había presentado esto previamente, tienen estas condiciones de tener estas reacciones anafilácticas. Entonces, no hay en realidad ninguna señal para pensar de que estas vacunas sean inseguras o que vaya, o que lo que no sabemos qué es lo que va a pasar con las personas, porque eso no es así. No se ha saltado en ningún momento ninguna barrera, ninguna de estos pasos para poder determinar la efectividad y la seguridad de las vacunas. Caso contrario, no tendrían ninguna autorización en este momento para uso en público en general. Y, por ejemplo, dando un ejemplo de otro país, que el país que más ha vacunado en este momento es Israel, que tiene más de 1 millón de personas ya vacunadas. El reporte de efectos secundarios es mínimo. La gran mayoría lo que reportan es dolor en el sitio del pinchazo, luego un poco de malestar. En algunas personas se ha presentado un poco de debilidad, un poco de una fiebre, pero nada más, nada más, que es muy similar a lo que ocurre con otras vacunas. Eso es algo que se reporta comúnmente con otras vacunas. Y estos casos graves de las reacciones anafilácticas se ha reportado principalmente en las personas que ya saben que tienen esta condición. Entonces, hay que confiar en las vacunas. Es una medida que nos va a permitir definitivamente poder volver a tener una actividad como la teníamos previo al inicio de la pandemia. Pero eso solo logramos vacunando a la población que se necesita ser vacunada, que en este momento pensamos que debe ser entre el 60 al 75% de la población. Ahora, Eso es una cosa. La otra cosa es tener la vacuna y tener la logística para repartir. En Estados Unidos ya hay problemas de, tienen las vacunas disponibles, pero no ha habido un plan realmente para poder hacerlo, para poder hacer que esas vacunas lleguen a las personas y sean vacunadas. Entonces, no solo es cuestión de tener la vacuna disponible, sino tener el plan, todo el plan de logística, de cómo se va a vacunar, si va a haber una prioridad, que obviamente debe existir una prioridad de quienes deben ser vacunados primeros, ¿no es cierto? Todo eso debemos tener ya listo antes de que lleguen las vacunas. Lo que el gobierno ha ofrecido es que va a llegar un primer lote con 50 mil dosis. Eso alcanzará para vacunar a 25 mil personas porque se deben recibir dos dosis. Ok, ¿cuál va a ser el plan ahí? Personal de salud. ¿Cuál personal de salud? ¿Todo el personal de salud o personal de salud en riesgo? Personal de salud, me refiero a enfermeras, auxiliares, tecnólogos, médicos, mayores de 50 años. ¿Esas 25 mil alcanza para todo el personal? No lo sé, la verdad, pero eso es lo que debemos tener en el plan. Y luego en marzo, cuando comiencen a llegar las nuevas, los siguientes lotes, los siguientes grupos de vacunas, nuevamente igual, tener el plan, cuál va a ser el plan. Y eso es súper importante. No solo es importante tener la vacuna, sino cómo administrarla, es decir, el plan de logística.
Y ya para finalizar, ¿cuál ha sido el aporte de la academia en la lucha contra el COVID?
El aporte ha sido realmente importante. Muchas universidades han colaborado primordialmente con el diagnóstico. En Quito, por ejemplo, la Universidad de las Américas, la Universidad Católica, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, la Universidad San Francisco, en su momento la Universidad UTE, han colaborado con el diagnóstico. En este momento, de lo que yo tengo entendido, tanto la Universidad Católica, la UDLA y la San Francisco continuamos con el diagnóstico, es decir, hemos aportado en disponer de nuestros laboratorios, de nuestro equipo, de nuestro personal, para poder ayudar con el diagnóstico, que es algo deficitario, no solo en Pichincha, sino en todo el país. Entiendo que otras universidades han hecho lo mismo en el país. Varios profesores de diferentes ramas han aportado en diferentes aspectos, en el aspecto epidemiológico, en el aspecto de entender qué es lo que estamos viendo con el aumento o disminución de casos, con el aumento o disminución de mortalidad, qué nos dice eso, ¿no es cierto? Entonces, todo el aspecto epidemiológico también ha sido aportado por diferentes profesores de diferentes universidades. Este asunto de la secuenciación en la que hemos participado inicialmente nosotros, la Universidad de San Francisco, se ha sumado ahora ya la Universidad Espíritu Santo, ojalá se puedan sumar otras universidades. Entonces, en general, el aporte que ha dado la universidad con su personal académico sobre todo, pero también con su personal de planta para el aspecto de los laboratorios, uno debe entender que esto de hacer el diagnóstico no es sencillo, no es que los profesores vamos y hacemos el diagnóstico, sino que hay otro personal que está encargado de eso y es personal de la universidad, ¿no es cierto? Entonces ha sido invaluable. Necesitamos que sí, efectivamente, tener estos convenios, estos acuerdos con el sector público que sean permanentes, que sea no solo por la coyuntura que estamos viendo ahora, sino que sean realmente institucionalizados, porque a fin de cuentas lo único que buscamos es el beneficio de la sociedad, y en este caso de nuestra sociedad, de la sociedad ecuatoriana. Y eso se logra con desde diferentes puntos de vista. No solo el sector público nos alcanza, la universidad puede apoyar, puede colaborar, como lo ha hecho en esta emergencia, y que eso sirva de ejemplo para que podamos seguir colaborando, no solo en temas de salud, sino en muchísimos temas, en energía, en medio ambiente, en el aspecto económico, en el aspecto financiero, en administrativo, tantas cosas que se puede hacer y que puede aportar la universidad. Ojalá que el ejemplo que hemos dado durante este tiempo se mantenga y permita que realmente tengamos colaboraciones extensas a largo plazo, tanto con el sector público, también con el sector privado.
Perfecto, estimado Patricio, muchas gracias por acompañarnos en este espacio y explicarnos más de esta nueva variante.
Es un gusto, estoy siempre a las órdenes.
Muchas gracias, amigos, por escucharnos. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como Dialoguemos Info, y visitar nuestra página web dialoguemos.es. Conmigo, hasta la próxima.